Continuamos con el tema de los contratos, pero ahora nos referiremos a los que se realizan entre particulares. Analizaremos los contratos de obra y más concretamente nos centraremos en un aspecto importante de estos, la recepción. La recepción es el acto o manifestación del propietario reconociendo que la obra ha sido ejecutada correctamente. Y este es el punto de partida para el cómputo de los plazos de responsabilidad y de las garantías. Para explicar y comentar esta importante figura jurídica, la profesora de Derecho Civil, Maripaz Pous de la Flor, se remitirá a la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación.
Muy buenas noches. Es obligatorio, para hablar de la recepción en el contrato de obra, dedicar unas breves palabras a lo que es el contrato de obra en sí o arrendamiento de obra, como coloquialmente se conoce tal denominación. El artículo 1544 de nuestro Código Civil define el contrato de obra cuando una de las partes se obliga a ejecutar una obra a cambio de un precio cierto. Actualmente, la normativa más reciente en esta materia viene determinada en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, que se conoce con el nombre de Ley de Ordenación de la Edificación. Esta ley tiene por objeto regular, tanto en sus aspectos esenciales, todo lo relativo al proceso de edificación, estableciendo con ello las obligaciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en dicho proceso, así como todas las garantías necesarias para el acuerdo y desarrollo del mismo, con el fin siempre de asegurar la calidad mediante el cumplimiento, que podamos decir, de requisitos básicos en los edificios, así como la adecuada protección también de todos los intereses que conlleva a los usuarios. Los sujetos intervinientes en un contrato de obra son el dueño de la obra o comitente, que es quien encarga la realización de la obra y se compromete a pagar el precio. Por otro lado está el contratista, que es quien se compromete a realizar la obra. Las obligaciones del dueño de la obra o comitente tenemos que determinar que son en principio el pagar el precio establecido. Este precio tenemos que manifestar que ha de ser cierto, es decir, que resulte del uso o de la tasación pericial de la obra, el que fije en ocasiones el propio juzgador en virtud de pruebas practicadas, o el que proceda muchas veces en función de las reglas básicas que se establecen en los honorarios profesionales. El precio, salvo pacto en contra, deberá pagarse siempre al hacerse la entrega de la obra, aunque si la obra se realiza en ocasiones por piezas o por medidas, puede exigir del dueño que la reciba por partes que le pague en proporción, en cuyo caso tenemos que decir que se presume aprobada y recibida la parte satisfecha. También es obligación del dueño de la obra, pues, proporcionar los materiales al constructor si así se ha pactado, el recibir la obra y cuando haya sido ejecutada, siempre manifestar su conformidad con respecto a lo pactado entre ellos. Las obligaciones, sin embargo, del contratista se basan principalmente en la ejecución de la obra, en la ejecución de una obra que previamente ha sido concertada en unos términos y en unos plazos establecidos. Si se ha pactado así, tenemos que decir que a este, en este caso al contratista, le corresponde aportar los materiales necesarios para la realización de la obra misma. No tiene en principio por qué el resultado de la obra ser un trabajo simplemente material. Puede consistir en ocasiones en la prestación de un servicio o de un carácter intelectual. Supongamos, por ejemplo, el concierto de un dictamen de un abogado o el proyecto de un arquitecto. Ahora, es fundamental que en un contrato de obra, a la hora de ejecutar, de realizar y dar la conformidad de la misma, se produce una situación de riesgos. El riesgo de realmente ocupa un papel muy importante. Determinar qué ocurre cuando la obra resulta destruida por caso fortuito antes de ser entregada, supone como regla general que el riesgo en este caso lo asume el propio contratista, de manera que éste pierde lo que ha puesto. Nos referimos tanto a los materiales como al trabajo en sí, salvo también que haya habido a lo mejor, como en ocasiones ha producido, pues cierta morosidad por parte del dueño de la obra en recibir la misma, Y entonces esta pérdida se deba a este agotamiento o a este caso fortuito que provoca esa morosidad. O a veces también puede deberse a la mala calidad de los materiales aportados por el propio comitente dueño de la obra. Y en este caso, pues tenemos que decir que el contratista pues quedaría exonerado de cualquier tipo de responsabilidad. Ahora bien, cuando el contratista ha finalizado la obra que le ha sido encargada, tenemos que decir que se abre un proceso destinado a permitir, en este caso, que el comitente o el dueño de la obra compruebe que la obra ha sido correctamente ejecutada. Este momento es lo que conocemos como la recepción de la obra. Por tanto, la recepción en un contrato de obra, tenemos que decir que es ese acto o manifestación del propietario reconociendo que la obra ha sido ejecutada correctamente. Supone, por tanto, el punto de partida para el cómputo de los plazos de la responsabilidad, de las garantías legales y de las coberturas financieras que suponen esta garantía legal. Los caracteres que asisten a la recepción tenemos que decir que son los siguientes. Hablamos de un carácter unilateral. Unilateral porque se integra una única voluntad, que en este caso es la del comitente o dueño de la obra, que determina si el contrato se ha cumplido correctamente o no. Hablamos de un carácter recepticio, ya que la voluntad del dueño de la obra ha de ser transmitida al constructor y produce sus efectos a partir de ese momento. Intencional por ambas partes. El contratista debe comunicar al comitente la conclusión de la obra y el dueño de la obra debe tener la intención de recibirla porque considera que la obra está correctamente ejecutada. Por consiguiente, la recepción vemos que tiene una gran importancia porque va a ser realmente ese cómputo, ese punto de partida para los plazos de responsabilidad y de garantía. Pero a la vez también implica la concurrencia de una serie, tenemos que decir, de fases ligadas íntimamente entre sí y que siguen normalmente un orden cronológico para que la misma tenga fundamento. Así, en primer lugar, tenemos que decir que la recepción de la obra conlleva una fase de verificación. La verificación consiste en un examen que tiene por fin comprobar la buena ejecución de la obra conforme al acordado y a las reglas de la profesión que se trate. Se pregunta en ocasiones la doctrina si la verificación realmente es un derecho o un deber. Se entiende que es un derecho del comitente y, por tanto, el contratista no está facultado para exigirle que verifique la obra. Esto supone que el propio comitente o dueño de la obra tiene un derecho renunciable, expresa o tácitamente, a verificar la obra, puesto que puede aceptar la obra sin más, es decir, sin ningún tipo de verificación. ¿Qué implicaría esto? Pues esto conllevaría que si hay una falta de verificación, el comitente perdería todo derecho a reclamar la obra por los vicios o los defectos aparentes que ésta pudiera tener. La verificación puede ser cuantitativa, es decir, cuando el control tiene por objeto realizar pues todo tipo de mediciones oportunas para comprobar el número y las dimensiones de las distintas unidades empleadas en la obra. O también puede ser cualitativa. En este caso, el examen se centra en comprobar la calidad y todas las cualidades de los materiales empleados, así como la propia ejecución de la obra. Esta verificación puede ser total, es decir, se examina la obra en su conjunto, o bien en ocasiones puede ser parcial, que recae únicamente en una parte de la misma. Las personas que suelen intervenir en la verificación, tenemos que decir que es el propio comitente o dueño de la obra o cualquier técnico cualificado en la materia. Por ejemplo, un arquitecto, un ingeniero. Si la verificación es realizada por un tercero, el resultado que éste indique tendrá la misma validez que si lo hubiera realizado el propio comitente o dueño de la obra. Y el contratista no puede oponerse nunca a que realice la verificación este tercero nombrado por el dueño de la obra. La verificación debe realizarse una vez que esté concluida la obra y antes, tenemos que decir, de la aceptación de la misma. Y la duración será la que venga a determinarse por las partes en el contrato. Puede tener lugar en ocasiones que no haya pactado nada. Entonces, tenemos que decir que tenemos que acudir a lo dispuesto en el artículo 1258 de nuestro Código Civil, que será un poco atendiendo a los requisitos de la buena fe y a los usos profesionales que la misma se venga a manifestar. Los gastos que conlleva toda esta verificación, sin embargo, tenemos que decir que son a cargo siempre del comitente o dueño de la obra. Hablamos de esta primera fase. Cuando una vez ha concluido la misma, tenemos que decir que se abre otro periodo. Es decir, una vez manifestada la verificación y está de acuerdo, tiene lugar la aprobación de la obra. Esta segunda fase de aprobación tenemos que decir que puede definirse como el acto, y es un acto jurídico, mediante el cual el comitente manifiesta su satisfacción por la prestación del contratista, en cuya virtud a partir de aquí queda obligado a recibir la obra y a pagar su importe. Supone, por tanto, la aprobación una declaración de voluntad del dueño de la obra, de aceptar la misma y, por tanto, de quedar obligado a recibirla y a pagar su importe con todas las consecuencias que lleva la misma. Las personas que pueden aprobar la obra son siempre el propietario o, en ocasiones, otra persona en su nombre. Nos referimos, por ejemplo, pues si ha intervenido un perito o hay un director de la obra que se lleva a cabo y que ha sido el que ha permitido la ejecución y la realización completa de la misma. Por consiguiente, una vez verificada, el siguiente paso es la aprobación y, por tanto, el cobro del importe por la ejecución y los trabajos realizados. Esta aprobación también es lo que produce la recepción en sentido estricto. Es decir, ese acto que permite, por un lado, liberar también al contratista de toda responsabilidad por los defectos aparentes, aunque no por los vicios ocultos o aquello que no es fácilmente apreciable a la vista de los ojos del ser humano. Y, por tanto, conlleva la obligación de pagar el precio. Y, por último, está la entrega de la obra. Simplemente cuando ha habido una verificación, cuando ha habido ya una aprobación, cuando ha habido la resolución de un contrato de un pago del precio, entonces tiene lugar la entrega de la obra ejecutada en las condiciones pactadas por ambas partes. Bueno, dicho esto con un carácter general, tenemos que decir y llamar la atención únicamente en lo que supone la Ley de Ordenación de la Edificación. En esta ley muy reciente de 1999, que supuso un gran avance y una gran renovación, tenemos que decir que en su propio artículo 6 viene a regular específicamente lo que supone la recepción en el contrato de obra. Y la regula diciendo que la recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida esta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Por tanto, vemos que en este artículo se reconoce la figura del promotor. El promotor es el que puede rechazar la recepción por considerar que la obra no está determinada o no se adecua a las condiciones contractuales. El promotor puede hacer la recepción con ciertas reservas, especificándolas siempre de una manera objetiva, con indicación, por supuesto, de un plazo en que deberán quedar subsanadas estas mismas reservas. Este plazo, tenemos que decir, se otorga siempre al promotor para rechazar la obra en el caso de que vean que no se han cumplido las condiciones estipuladas o pactadas por las partes. Y es curioso que se establece ya por primera vez en la propia ley un plazo de 30 días. Si este ha transcurrido sin que por parte, tenemos que decir, se haya realizado por escrito las oportunas reservas o las oportunas manifestaciones de rechazar la obra, tenemos que decir que la recepción tiene lugar y se produce de una manera tácita. Una manera tácita, puesto que no existe esta reserva. Y en cuanto al cómputo de estos plazos de responsabilidad que decíamos y de garantías legales establecidas, pues esta nueva Ley de Ordenación de la Edificación suscribe textualmente que el cómputo de estos plazos de responsabilidad se inician a partir siempre de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, es decir, cuando se entienda tácitamente producida el cumplimiento y la ejecución de la obra y conlleve, por tanto, la entrega definitiva de lo acordado y pactado por las partes.